La decisión del Congreso brasileño de avanzar con el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff coloca a la mandataria al borde de la destitución por unas supuestas maniobras fiscales cometidas en 2014 y 2015, cerca de la medianoche. La votación en favor del impeachment en la Cámara de Diputados obtuvo un triunfo abrumador sobre el rechazo, con 367 votos positivos contra 137 negativos y 7 abstenciones. Decenas de miles de opositores de Rousseff, que seguían la sesión por pantallas gigantes en las principales ciudades del país, estallaron de júbilo cuando el diputado Bruno Araújo anunció por micrófono el voto que selló el resultado final. Qué honor que el destino me ha reservado de que mi voz saliera el grito de esperanza de millones de brasileños. Pero lo cierto es que la crisis política brasileña, que se potencia con la peor recesión sufrida por el país desde 1930, es observada con preocupación por el resto del mundo, a menos de 4 meses de la inauguración, además de los Juegos Olímpicos de Río, que aparece allí en el horizonte. Estuviste también tuiteando sobre esto, Eduardo, adelante.
Sí, yo realmente seguí, creo que seguramente los 4 o 5 que estamos acá, seguimos atentamente la votación de ayer.
Realmente muy peculiar, muy peculiar,
muy, sí,
muy brasileña.
Muy triste también, ¿no?
Sí.
Me parece a mí, porque más allá de lo que se puede, a ver, sin ir al fondo del asunto, que es la acusación que pesa sobre la presidenta de haber modificado los balances, los presupuestos, digamos, acusación que pesa sobre el vicepresidente también, ¿no? Por otra parte, y la acusación que pesa, las causas que pesan sobre el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Que fue quien decidió dar paso a este procedimiento. Realmente, cuando uno observaba los fundamentos de voto de los legisladores, realmente quedaba profundamente sorprendido, ¿no? Primero, la gran mayoría votó por su familia, digamos, ¿no? Lo cual da una imagen, ¿no? De lo que es Brasil y lo que es una parte, por lo menos, de la población de Brasil. Luego había un abucheo permanente cuando se hacía referencia a las políticas de los gobiernos de Lula y de Dilma. Parece que eso no importaba en la discusión. Y luego nadie fundamentó, en realidad, respecto al tema por el cual, yo no escuché a nadie, por lo menos haya dicho, yo voto porque la presidenta alteró la información que remitió el Parlamento respecto al cierre fiscal y demás, ¿no? Que es la verdadera causa que provoca el impeachment, ¿no? Ahí hubo fundamentaciones de todo tipo, algunas, como ese diputado que fundamentó en defensa del militar torturador, digamos, que realmente muestran que Brasil está en una situación grave, que su clase política, mal llamada, ¿no? Clase política, en mi opinión, tiene un nivel extremadamente bajo, y que en realidad lo que hay acá es otra jugada, ¿no? Todos aquellos que se despedían gritando fuera Dilma, fuera el PT, evidentemente le importaba. Quizás si uno les preguntaba cuál era la razón del impeachment, probablemente ni supieran.
Bien, refieres a Bolsonaro, citó a la dictadura militar de 1964 y al coronel Carlos Alberto Ustra, ex jefe de DOI CODI durante la dictadura militar, primer militar brasileño reconocido por los tribunales como un torturador. Daniel Radio.
Es una cosa curiosa, en realidad. A ver, la primera cosa que quiero decir es que a mí me sorprendió el resultado de la votación, ¿no? Hoy escuchaba a un periodista en la mañana que decía que no era, para ellos era esperable esto, en el espectador lo escuché. Uh-huh. Yo me sorprendí, a ver, quienes votaron en contra del impeachment apenas se superaron el 25%. O sea que estuvo muy por encima de lo que yo me suponía que iba a estar la votación. Lo que se decía que era muy folclórico, ¿no? Esa cosa de que no se podía festejar cada voto y la gente se empujaba y una cosa muy rara lo que pasaba. En todo caso, también reconozcamos que es difícil esperar de que los legisladores hagan una fundamentación jurídica. Eso es muy raro. Esta cosa es muy rara, lo que prevé la Constitución brasileña, que no lo prevé ahora. Recordemos que hubo otros que fueron sometidos a esta sí, circunstancia. Pues si trata de un proceso jurídico o político, porque en realidad, si es una cuestión jurídica, entonces ¿por qué sacamos la gente a la calle a protestar a favor o en contra? Está raro, ¿no? Porque se supone que es una cuestión jurídica, uno no tiene que presionar políticamente, y ambos presionan y ambos sacan la gente a la calle y sacan con banderas y tratar de frenar el impeachment o tratar de impulsar el impeachment. Entonces, y después la fundamentación, yo no me espero que los diputados hagan fundamentaciones jurídicas en esta
menos en 30 segundos.
En menos en 30 segundos, eso es verdad. Me parece, insisto, una cuestión curiosa el resultado. Nadie se alegra pero nadie se alegra, no de esto que pasó ayer, nadie se alegra de haber llegado a esto que pasó ayer, que él, yo creo que es en el fondo la consecuencia de todo un proceso que vive Brasil.
Bien, simplemente una apreciación. Hay como una instancia para fundamentar que es previa por parte de los jefes de bancada. Uh-huh. Y luego están esos 10, 15, 20 segundos que muchas veces se extendieron bastante más allá de eso. Voy contigo, José Garchitorena.
Sí, lo primero, que yo en los días previos venía siguiendo el proceso. Los diarios, los principales portales ya tenían ordenado, en el mismo orden en que fueron citados a votar, el nombre del diputado, el partido político, el estado y cómo votaban. Uh-huh. Y realmente yo lo fui siguiendo anoche. Mi mujer decía que yo estaba medio loco, pero lo fui siguiendo.
¿Por
y...
qué medio?
Y realmente...
Ante una circunstancia similar, lo que te aconsejan es auriculares.
Y realmente las únicas sorpresas eran aquellos que no habían adelantado opinión, ¿verdad? Que eran, por supuesto, contados con los de una mano, eran 5, 7, que se dividieron para el sí, para no, o se abstuvieron. Ahí están las abstenciones, que fueron creo que 4, 7, no sé cuánto. Pero o sea que en definitiva el resultado era esperable, y si esto ese resultado se refleja en la votación del Senado, donde va a seguir y terminar en definitiva el impeachment, todo indica que la presidente va a ser suspendida de su cargo por el Senado. Ahora, yendo al procedimiento, lo primero que me parece importante señalar es que este tipo de procedimientos existen en todas las constituciones. Uruguay también tiene un procedimiento de juicio político al presidente de la República, similar al brasileño, o sea, lo vota la Cámara de Representantes y lo resuelve el Senado. En Uruguay es por violación de la Constitución o delitos graves. Y en definitiva, todos estos procedimientos tienen más que más cuestiones jurídicas, de judicialización, de jurídica, es un voto de confianza parlamentario. Básicamente es eso. Cuando el Congreso ecuatoriano destituyó a Bucaram por alteración mental, nadie no hubo una junta de médicos que dijeran que estuviera loco, simplemente que la mayoría del Parlamento, siguiendo el procedimiento de la Constitución ecuatoriana, lo despidió, lo mismo que Collor en el año 92, no se entra en el
Y Nixon, que tuvo que renunciar luego de un proceso similar.
Bueno, Nixon para evitar el impeachment renunció, ¿verdad? Este proceso existe en todas las constituciones y en la mayoría de ellos, en todos ellos, tiene un alto componente, como corresponde a un organismo político, de un voto de confianza parlamentaria. Y es lo que pasa en Brasil. Lo que está claro es que el gobierno del PT no tiene claramente apoyo parlamentario. Solamente el 25% de los legisladores en la Cámara lo respaldaron. Y yo escuchaba ayer el fundamento de voto en esos 30, 40 segundos que se tomaban los diputados, que fue mucho más rico, Daniel, que lo que pasó la corresponsal en Porto Alegre, que claramente está en contra del impeachment. Como decía Eduardo, fue al fondo del tema. Yo como abogado sostengo que acá hubo crimen fiscal, no sé cuánto. Pero incluso los del PT tampoco decían que no había... Todos votaban en contra del golpe y por la democracia y por el respeto del voto de los 54 millones. O sea, también argumentos políticos.
Correcto.
¿Sí? Y alguno incluso dijo que en realidad de lo que se acusaba al gobierno de Dilma lo habían hecho todos los gobiernos brasileños. Como diciendo, mal de mucho consuelo de tonto. O sea, que me vienen a condenar a mí. O sea, en definitiva, esto es claramente una consecuencia de la situación política brasileña, que, Daniel, creo yo que en realidad lo económico no es una consecuencia de la crisis política, sino que está en la base de todo esto, ¿no? Yo creo que la crisis política brasileña actual parte de dos o tres premisas. Una, el agotamiento de un modelo basado en el viento de cola, como se decía. Segundo, fundamentalmente todos los problemas de corrupción que involucran a buena parte del gobierno, porque acá la corresponsal refería que había muchos legisladores que votaron por el impeachment siendo
investigado.
Pero acá el principal investigado es el gobierno del PT. No nos olvidemos de eso tampoco. Y en tercer lugar, creo que todo esto trae una enorme desesperanza, una palabra que se utilizó mucho ayer por la enorme cantidad de legisladores, era que con esto le pretendían devolver la esperanza al pueblo brasileño. Porque realmente, si algo hemos notado en este año y poco que de transcurrir este segundo mandato de Dilma, es que hay una enorme desesperanza en cuanto al futuro, no solo político, sino obviamente económico y social del Brasil. Y esta medida lo que procura entonces es relanzar un sistema político que está absolutamente trabado. Porque digo, si en el Senado por esas cosas del destino, llega a fracasar el impeachment, que lo que queda claro es que el gobierno del PT no tiene apoyo en Parlamento para hacer absolutamente nada.
Bien, uno apela a figuras para muchas veces abreviar todos estos complejos hechos de tanta sensibilidad en términos médicos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo de la corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis en todo el sistema brasileño. Creo que nadie queda al margen. Entonces, por más que muchas veces, como se señalaba ayer, la cabeza, en este caso la presidenta, esté sana, hay derivaciones hacia su propio organismo que están totalmente contaminados y enfermos.
Y aparte otra cosa, muchísimos diputados que votaron por sí, ¿sí? Lo hacían, y también voy a votar contra usted, presidente, porque usted es un corrupto.
Y hoy apelé a la imagen apelé a la imagen del bisturí, que es bastante conocida también. O sea, un bisturí en buenas manos puede llegar a salvarte la vida, en otras manos no tan buenas puede llegar a arruinarte. Graciano.
Sí, lo de ayer fue un fenómeno, digamos, espectacular en el sentido literal de la palabra, ¿no? Es decir, fue un
se modificaron las programaciones de los canales.
Claro, claro. Pero en Brasil.
Sí, claro.
Pero ayer yo, justamente hablando de Twitter, encontré un tuit de estas entidades que chequean los ratings de los canales. Sí. Y el canal que lideró la audiencia fue el único que no transmitió.
No. El primero fue Globo.
Bueno, pero digo.
Que transmitió. El segundo Silvio fue Santos, CBS.
No, pero Silvio Santos, bueno, yo no sé, capaz que. En esto siempre hay polémica, como las encuestas, ¿no?
El, bueno, yo te digo, claro, que lo que dice Ibope.
No, pero por eso este no era Ibope, era la competencia de Ibope. No me acuerdo el nombre, si no lo diría, pero me llamó la atención justamente que Silvio Santos, que es un popular animador de televisión brasileña, famoso con su programa El Baúl de la Felicidad, en fin, en su canal decidió no poner esto. Bueno, pero eso es una cuestión al margen. Lo cierto es que Brasil estaba pendiente de lo de ayer, y por supuesto los que no estaban pendientes tenían esa opción de Silvio Santos para entretenerse un poco. Pero fue, digamos, un momento espectacular en un proceso que va a continuar, que no empezó ayer, que a nivel parlamentario empezó hace algunos meses, pero que a nivel político y social empezó mucho antes en Brasil. Y yo los invito a recordar las manifestaciones en el año del Mundial, el año 2014, las manifestaciones de lo que entonces se llamaba un fenómeno de clase media, ¿no? La clase media que protestaba porque tenía malos servicios de transporte, malos servicios de salud. Entonces se decía, bueno, claro, la clase media, ellos acostumbrados a pasarla bien, ahora como se ha privilegiado a los pobres, entonces sale la clase media a protestar. Y se le quitaba entidad a ese fenómeno, que era un fenómeno claro, una manifestación de descontento muy clara, muy clara. Esa gente que salió a protestar ya hace 2 años a la calle, antes ya venía protestando a nivel más individual, digamos así, yo que sé, carta de los lectores, comentarios en las redes sociales, etcétera. Ese fenómeno en algún momento iba a llegar a nivel político, porque en definitiva los políticos, los diputados sobre todo, que son aquellos que tienen que ir a pelear voto a voto en el terreno, dependen de ese humor popular, de ese humor ciudadano, y finalmente esa onda llegó al Parlamento. Lo que pasó ayer fue que el Parlamento sintonizó con un estado de opinión que era precedente a lo de ayer. Se puede decir, bueno, la causa que se le imputa a Dilma, sí, yo entiendo, es un tema discutible jurídicamente, pero también hay que entender que la instancia fue una instancia política, no fue una instancia jurídica. La instancia se asemejan en que en las dos instancias, en la jurídica y en la política, hay un juez, un árbitro, un tribunal al cual se le delega la potestad de resolver ese conflicto. En el fútbol es el juez, que a veces cobra un penal que nos parece que no fue, bueno, pero se tira el penal, aunque no lo haya tocado con la mano, cobró penal, se tira el penal, hay un gol y bueno, no fue penal, macanudo, pero el gol vale. A nivel judicial, un juez o un tribunal de justicia recibe un expediente, lo analiza y emite un fallo. Bueno, a veces ese fallo no es justo, habrá instancias para apelar, a veces no hay ninguna instancia y se acata. Y a nivel político, la Constitución establece que el órgano o el cuerpo llamado a decidir en esto, en este caso, es la Cámara de Diputados. En el acierto o en el error, decidió poner en marcha este proceso. El juez final va a ser el Senado. Entonces, las garantías están todas. No falta ninguna garantía. No se puede hablar alegremente de golpe, que yo he escuchado mucha gente que habla de la teoría de golpe, porque además es una corrupción del lenguaje y le hace decir a la palabra golpe lo contrario a lo que significa. El golpe es una ruptura del orden institucional abrupta, por fuera de lo que establece la propia Constitución. Ayer no hubo nada de eso. Hay gente que le habrá gustado lo que pasó en el sentido político, hay gente que no le gustó, pero no se puede abusar del lenguaje y llevar a las palabras a hacer decir lo contrario de lo que significa. Un fenómeno que ya había anticipado el escritor George Orwell en su novela 1984, donde se hablaba de un neolenguaje en el cual la esclavitud era la libertad, la mentira era la verdad y todo eso. Y ahora resulta que la democracia es el golpe. Entonces, cuidado con estas cosas. Cuidado con corromper el lenguaje. Cuidado con la memoria de los que fueron realmente víctimas de un golpe de Estado o de una dictadura. Perseguidos, encarcelados, diarios cerrados, dirigentes presos, universidades cerradas. Cuidado con comparar el funcionamiento normal de una democracia con un golpe de Estado. Mucho cuidado con eso.
¿Un apunte, Daniel?
Sí, yo para subrayar eso que se decía, ¿no? Yo lo que no, de ninguna manera me parece que... Yo suscribo lo que decía Graciano recién, pero agrego una cosa más. Menos aún hablar de golpe de Estado parlamentario. Esto lo sufrí mucho cuando el caso de Paraguay, ¿no? Que me acuerdo que nosotros encontramos un pretexto para meter a Venezuela por la ventana del Mercosur, suspendiendo a Paraguay y argumentando un golpe de Estado parlamentario. Un golpe de Estado parlamentario que después se vio ratificado en las urnas por un golpe de Estado electoral, pues no lo votó a nadie, no lo votó a nadie a Lugo, ¿no?
Otro golpe
de paradoja de la vida. El pueblo después le dio un golpe de Estado en las urnas, además. Él fue candidato y no lo votó ni Peteco. Entonces, me parece que esas cosas hay que tener cuidado. El Parlamento no da golpe de Estado. O sea, eventualmente, a ver, lo que pasa es lo contrario. En general era la institución en la que uno decía que de alguna manera garantizaba la continuidad de la democracia y de las instituciones, ¿no? Entonces, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con las argumentaciones que se den en el Parlamento, pero si son mecanismos previstos en la Constitución, no puedo alegremente decir que se trata de un golpe de Estado. Pero menos, insisto yo, porque además yo estoy tan orgulloso del Parlamento, entonces me parece que menos hablar de golpe de Estado parlamentario. Y tenemos el antecedente ese de Paraguay, que además fue utilizado como un pretexto para reeditar la Triple Alianza, a iniciativa de Dilma, curiosamente. Uh-huh. Mirá vos, a iniciativa de Dilma.
Hierro mata, hierro muere.
Y Mujica se puso el traje de Venancio Flores. Perdón para nada, pero en realidad me parece que fue muy triste esa situación.
A mí me pide perdón, pensé en Mujica en todo.
Bien, Eduardo.
No, yo lo que creo que lo de ayer, más allá del hecho puntual, es la demostración del estado de situación de los partidos.
¿Una democracia debilitada podemos llegar a coincidir en eso?
Totalmente. ¿Y partidos
absolutamente debilitados o democracia debilitada?
Exactamente. Y partidos totalmente... A ver... El PMDB fue el gran socio del PT en la gestión
de
todos los gobiernos de Lula para adelante, ¿no? Con figuras muy prominentes del PT ocupando cargos muy importantes en el gobierno. Y
bueno, el vicepresidente, ¿no?
El vicepresidente, por ejemplo. Y el presidente del Senado en su momento, etcétera. Quiere decir que el PMDB, que es un gran paraguas debajo del cual entra todo el mundo, todo el que quiera, digamos. Ustedes vean en la fundamentación de voto, La gente no solo fundamentada por la familia, etcétera, y por su mujer que lo estaba cuidando los hijos en la casa y por Dios, sino que además hacía referencia a su electorado. Yo que tengo tantos decenas de miles, cientos de miles de votos, le digo a mis votantes. Y atrás venía otro del mismo estado que hacía referencia a lo mismo, a otros votantes, obviamente, y decía: yo en nombre de tal estado digo lo contrario a lo que dijo el anterior.
Sí, me permite, porque voy en la línea que tú decís y está bueno
algo debe estar diciendo mal.
Al contrario, es que no he encontrado un momento para decirlo y este apunte tuyo me da la oportunidad. Hubo un diputado, creo que de Paraíba o de un estado de allá arriba, que dijo: en nombre de mis 6.573 votantes. Y yo registré el número, claro. Porque realmente es increíble que en un país de 200 millones de habitantes, claro, Alguien pueda salir diputado con 6.573 votos.
Pregunta acá en Uruguay.
Pero tenemos 2 millones de votantes.
El de San Pablo, habrás visto que dijo, uno de San Pablo dijo: yo fui el más votado de San Pablo con 1.500.000, dio toda la cifra, ¿no? En realidad, yo me quería referir a esto, ¿no? Que el PMDB y el mecanismo de elección, creo que ya lo hablamos en alguna oportunidad acá, ¿no? Donde la gente vota gente y no vota partidos, ¿no? Es lo que después determina la debilidad de los partidos, y por tanto ese viraje permanente de gente que va para acá y para allá, que muchas veces lo hará, espero, por razones políticas o ideológicas, y muchas veces por otras razones, al punto tal que en Brasil se tuvo que votar una ley para prohibir a los legisladores cambiar de partido hasta un año después de las elecciones, porque el tipo era electo por el PMDB y después terminaba votando con primero cuarta que surgiera, digamos. Entonces, yo creo que esto es el como el punto más alto, digamos, de esa especie de descaecimiento del sistema político, que lamentablemente no va a perjudicar a Dilma y el PT, va a perjudicar a Brasil y a los brasileños. Porque en realidad, ¿qué viene? ¿Cuál es la alternativa a esto, digamos, no?
José.
No, yo tengo una visión distinta. Es cierto que Brasil históricamente ha tenido una estructura partidaria débil, pero en los últimos 30 años ha logrado estabilizar partidos, ¿no? Está el PMDB, está el PT, está el PSDB.
¿Cómo conocen las definiciones ideológicas del PMDB?
Está bien, pero digo, y acá en Uruguay los partidos...
No, hay definición, ustedes tienen definición.
Pero también el Frente Amplio también tiene dos sectores antagónicos.
No, bueno, pero tienen definición, esto no tiene nada.
Lo que yo te digo es que son... Pero bien, pero uno lo que vio ayer... Primero quiero terminar de lo que viene diciendo. Hay tres grandes partidos, pero en realidad hay más de 20 partidos representados en la Cámara.
Si vos ponés, simplemente te hago un apunte, en Wikipedia, también hay que poner siempre, muy relativo, entre comillas y muy relativo, son 35 partidos, entre los mayores y los menores, 35 partidos.
Ahora, lo que uno veía ayer en la votación es que en realidad... Que es la gran expectativa de la votación de ayer era que en el momento de la votación algún diputado no respondiera al mandato de su partido.
Pero hubo, ¿eh?
Hubo. Sí. Pocos.
Pero muy pocos. En 510 que fueron a votar, fueron uno o dos. Incluso los que se abstuvieron lo hicieron argumentando que no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado su partido. O sea, ayer hubo un enorme acatamiento a lo que fueron las decisiones de las direcciones partidarias. Y eso habla de que el sistema de partidos está firme en ese sentido. El problema es la atomización de la legislatura, que como se decía Daniel, son más de 25 o 30 partidos representados en la Cámara. Ahora, eso también creo que demuestra la debilidad del gobierno de Dilma Rousseff, porque de alguna manera logró una coalición de partidos, de seguramente más de 15 o 20,
que le dieron la espalda.
Seguramente con definiciones ideológicas completamente disímiles y con motivaciones, como uno escuchaba ayer cuando en esos 30 segundos que tenían para fundamentar el voto, bien distintas.
Está color de melo en la coalición, ¿no?
Bueno, está en el Senado, vamos a ver qué hace.
Maluf, el hombre más corrupto de toda la historia política de Brasil.
Maluf
estuvo en contra y votó el impeachment.
Lo que pasó ayer en Brasil es lo que pasa en las democracias parlamentarias. Las democracias parlamentarias también en algún momento se somete a voto de censura al primer ministro, se rompe la coalición de gobierno y un partido que tenía ministros hasta la tarde, en la noche ya no los tiene, está en la oposición y capaz que termina formando gobierno con otro partido que hasta ese día estaba en la oposición. Pasaba con el Partido Liberal Alemán, por ejemplo, que hacía coalición con los conservadores o con los socialdemócratas y con tantos otros. O sea, lo que pasó ayer en Brasil es típico de una democracia parlamentaria. Fue un voto de confianza parlamentaria en contra del gobierno. Creo que, contrariamente a lo que se ha dicho, un enorme acatamiento a lo que fueron las decisiones de las cúpulas partidarias. Y en definitiva señalo algo que decía Daniel recién, en el sentido de en los últimos años nos hemos mal acostumbrado, un poco lo que decía, hemos tergiversado el término, la cláusula democrática se aplica si mueven al presidente, hay golpes y sacan al presidente, cuando el sistema democrático es mucho más que la persona de quien ocupe el cargo.
El club de los presidentes.
Acá es el club de los presidentes, me tocan a uno, nos tocan a todos. Y y me parece que eso nos ha llevado a cometer injusticias muy graves, como en el caso de Paraguay, o a tolerar otras, como ha pasado con Bolivia, Ecuador o Venezuela.
Bien, les agradezco a todos esta participación. Un oyente, varios oyentes con opiniones, no tenemos tiempo para leer los mensajes. Díganme si lo de Silvio Santos no era atractivo. Hizo avioncitos de papel con plata y la tiraba a la platea, ¿verdad? ¿Sí? Tremendo. Y otra precisión. Se mencionaba hoy la circunstancia de colaboración de Barraca Malvin. Ofrecen colaborar... Exactamente. Nos pusimos en contacto con la Barraca Malvin porque una oyente nos había dicho que efectivamente esta empresa estaba colaborando. Dice, no es mentira, es real, Barraca Malvin colabora. Entonces nos encontramos con que ofrecen colaborar con Damnificados en Dolores de la siguiente manera. Depositar 119 pesos en cuenta de Hábitat a nombre de Daniel Fernández Esnal, tesorero de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay. La Barraca deja a ese precio la bolsa de Portland, cuyo precio normal es 199 pesos, y se hace cargo del envío de Dolores. También reciben abrigos y otras donaciones. La Barraca está allí en Estanislao López y Legrand. Hemos establecido este contacto, así que damos esta forma de colaborar. Muchas gracias y hasta el lunes.
Nos vemos.